gran bendición que nuestro Señor sea nuestro pastor, nuestro buen pastor. Por tanto, si Él es nuestro buen pastor, nosotros somos parte de ¿qué? De ese rebaño, ¿verdad? De ese rebaño maravilloso. Oremos a Dios. Con gratitud, Padre eterno, vamos delante de ti, sabiendo que solo por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, oh Señor, tenemos ese privilegio de ser parte de tu pueblo. Y hoy con alegría podemos considerar lo que somos en Cristo Jesús. No por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús para esas buenas obras, pero ha sido por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por traernos y darnos este privilegio, y gracias porque podemos considerar la verdad de tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí, que se han desplazado desde diferentes lugares y hemos, Señor, dispuesto nuestros corazones para estar aquí. Te hemos cantado cánticos de alabanza a tu nombre y con nuestra presencia como ofrenda de adoración ante ti, estamos aquí ahora escuchando tu palabra, como en aquel momento María estuvo, con un corazón dispuesto a escuchar y tomar la mejor parte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos no solamente a entender, sino a regocijarnos en obedecerte, Señor. Eso es lo que queremos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Pueden sentarse. Precisamente de eso vamos a hablar esta noche. Un rebaño y un pastor. Si habrán ustedes fijado bien, hemos leído el versículo 16. Y el versículo 16 está dentro de ese texto que fue considerado la semana pasada. Si recuerdan lo que estuvieron aquí, el pastor Noel nos habló, nos comunicó la palabra de Dios basado en los versículos 7 al 18. ¿Recuerdan eso, verdad? Y ahí estuvimos considerando ese pasaje de la Escritura. Ahora bien, quiero concentrar mi exposición de esta noche en ese solo versículo de este texto, porque hemos considerado importante que nosotros nos nutramos un poco más sobre el contenido y la palabra que Dios ha dicho a través de Cristo, el significado de este verso para nosotros hoy día. Noten que el Señor hace una especie de paréntesis en este discurso que Él viene desde el mismo versículo 1 desarrollando. Él está hablando acerca de la profecía cumplida, la profecía del rebaño de Dios que desde el Antiguo Testamento se ha venido tratando, y sobre ese pastor que el mismo Dios había prometido desde la antigüedad. Y entonces él se ha autotitulado frente a los ancianos y líderes religiosos de los judíos, del pueblo de Israel. Él ha dicho: yo soy el buen pastor, versículo 11 y versículo 14. Él ha dicho: ese pastor prometido desde la antigüedad, ese soy yo. Y no lo dijo a escondida, lo dijo públicamente y frente a un público que sabía de lo que él estaba hablando. Como recordarán, los primeros 6 versículos que hablamos el primer día cuando entramos en el capítulo 10, Jesús lo introduce este tema haciendo una parábola. Una metáfora. Dice el versículo 6 del capítulo 10 que Jesús hizo una alegoría. Y eso lo hizo para introducir el tema del rebaño, del pastor, del redil. Y llega al versículo 11 cuando él dice que él es el buen pastor. Versículo 10, dice la palabra de Dios que el ladrón viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y él dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Desde luego que los que le escuchaban, de una vez trasladaron su mente al Antiguo Testamento, aquel pastor de Israel, al salmista David, por ejemplo. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Que el salmista compuso llamando a Jehová, que era su pastor. Y él como oveja, como parte de un pueblo que es una oveja, es pastoreado, sustentado, cuidado por ese gran pastor de Israel. Y en medio de ese discurso, Jesús hace ese paréntesis del capítulo, del versículo 16. Él dice, también tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. ¿Por qué digo que es un paréntesis? Porque el Señor está hablando acerca de su relación, la relación de Él con el pueblo de Israel. Ese pueblo que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que Dios ha llamado sus ovejas. Y Jesús está hablando acerca de la profecía cumplida. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Y de repente, hablando de eso, Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también yo debo traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es una novedad en el ambiente bíblico. Siempre se había hablado de exclusividad, no de unidad. El pueblo de Israel estaba consciente que ellos y solo ellos eran el pueblo de Dios. Ahora Jesús trae algo nuevo. Gloria a Dios por Jesucristo. Jesús trae algo novedoso. Jesús dice ahora, hay otras ovejas que yo tengo. Note que Jesús lo dice después de declararse que Él es el buen pastor. Eso significa que Él tiene la suficiente autoridad para decir lo que ha dicho. El buen pastor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí se está cayendo el mundo de los judíos. Ahí se está cayendo el mundo de los israelitas que se sentían tan bien, tan orgullosos, tan satisfechos de que ellos solos y exclusivamente eran el pueblo de Dios. Recuerda lo que dice otro judío, pero ya un judío cristiano llamado Pedro, en su primera carta, capítulo 3. ¿Recuerda lo que Pedro dice? Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes que en otros tiempos no eran pueblo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque en otro tiempo no éramos considerados como pueblo de Dios, pero ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Jesús introduce como un tema importante dentro de este discurso que también era importante, hablando frente a los judíos. Miren mis amados, sin duda el pueblo de Israel, los judíos, son las ovejas o las ovejas de Dios en el Antiguo Testamento. Basta con mirar parte de la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 80, número versículo 1. Si son tan amables, pueden ir con su Biblia allá al Salmo 80, versículo 1. Nosotros sabemos que los salmos son escrituras sapienciales y su contenido hablan acerca de la relación de alabanza del pueblo de Dios hacia el Dios que ellos adoraban. Son composiciones poéticas, son composiciones artísticas, pero que vienen de una inspiración que tiene que ver con su devoción, la devoción del pueblo de los judíos. Y el Salmo 80 dice desde el versículo 1, oh pastor de quién. ¿Quién? ¿Pastor de quién? Usted sabrá que la está dirigido cuando menciona o refiere pastor, esto tiene una dirección. ¿Quién era el pastor? Jehová Dios, ¿verdad? El Padre Celestial, el Dios de Israel. Y dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas, ¿a quién? A José. ¿Y qué relación tiene José con Israel? Bueno, usted se habrá dado cuenta que ciertamente Israel siempre evocaba el nombre de tres patriarcas. ¿Cuáles son esos? Abraham, Isaac y Jacob. Pero dentro de la traducción de las tradiciones judías, los judíos, los israelitas, también tenían como su cuarto patriarca a José. ¿Por qué? Recuerden la historia que nos cuenta Génesis. ¿Cómo el pueblo de Israel nació como nación? ¿Dónde? En Egipto. No nació como nación en Canaán. No nació como nación en aquel terreno que nosotros llamamos Palestina. No nació como nación esclava en Egipto. En Egipto, perdón. ¿Y quién los llevó allá? La mano de Dios, a través del uso de un instrumento que Dios utilizó. ¿Quién fue? José. José. Y ahora aquí el salmista dice que Dios es el pastor y que ellos son pastoreados como oveja. Y ellos mencionan a Dios que está por encima o entre los querubines y dice, tú resplandeces. Pero otra porción de la escritura que habla también de eso, hay muchas porciones de la escritura que hablan acerca de Israel como el pueblo, las ovejas de Dios. Por ejemplo, nosotros conocemos el Salmo 100, ¿verdad? ¿Recuerdan el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En uno de sus versículos dice el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué dice después? Pueblo suyo somos, ¿y qué? Y oveja de su prado. Y en el Salmo 95, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice en el verso 7, dice que el pueblo de Israel son ovejas del Señor. Pero hay otros tantos textos. Pero miremos lo que dice la profecía en Ezequiel, la profecía del profeta Ezequiel en el versículo 34. Fue citado la semana pasada por el pastor cuando nos estuvo enseñando. Y en el versículo 30 y 31 hay una referencia a este pueblo como las ovejas de Dios y Dios como el pastor. Dice el versículo 30, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. No hay duda que se trata de ellos, de Israel. Y dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. No hay duda que es Israel, ese rebaño de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso constantemente encontramos en el Antiguo Testamento la frase de los judíos que se repite una y otra vez en el texto del Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué estaban diciendo los judíos con eso? Es que ese Dios nos pertenece a nosotros. Cuando ellos tenían pleito con cualquier otra nación, ellos invocaban el nombre de Dios, ¿cierto? Y decían, Señor, mira a tu pueblo. Es verdad que el mundo entero fue creado por Dios y ellos lo sabían. De hecho, el libro de Génesis que nosotros tenemos y que nos cuenta acerca de cómo fue creado el mundo por Dios y cómo la raza humana completa fue creada por Dios, salió de la mente de Dios, pero de la pluma de un judío, ¿o no? No, de un israelita. Dije judío porque él era levita realmente. Moisés, ¿sí o no? Un miembro del pueblo de Israel. Ellos sabían que el mundo entero, que la humanidad completa había sido creada por Dios. Pero también entendían que la única nación que adoraba de manera exclusiva a ese único Dios verdadero eran ellos. Y que ellos habían sido escogidos como el pueblo de Dios. Ninguna otra nación en el mundo consideraba la adoración a Jehová Dios, el Dios verdadero. Eran ellos. Y cuando ellos decían, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos están diciendo, Él es nuestro Dios por todas las generaciones, desde el primer creyente Abraham. Y así le dijeron a Cristo, ¿no recuerdan? En Juan capítulo 8, lo estudiamos aquí. Ellos dijeron, descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El orgullo de los judíos era ser el pueblo de Dios. ¿Tenían o no tenían razón? Claro que sí. Nadie más, solo ellos eran el pueblo de Dios. Pero, bueno, ustedes pueden encontrar un ejemplo de esa frase que yo dije del Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, desde el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Dios está hablando a Moisés para enviarlo a Egipto, para decirle a Faraón que deje ir a su pueblo, Dios le dice, tú le vas a decir a ellos, al pueblo, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te ha enviado. El yo soy, luego Dios le dice, ese yo soy. Bueno, ahora Jesús con este discurso se presenta como el buen pastor, aquel que fue prometido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Porque la promesa de Ezequiel no fue una promesa para el mundo entero. La promesa de Ezequiel era una promesa de redención para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy el que ustedes estaban esperando, yo soy el buen pastor, ustedes son el pueblo de Dios. Recuerden que Dios había prometido que mandaría un pastor para apacentar a su pueblo. Yo soy ese buen pastor. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 34 y versículo 22 y 23. Recuerdo que ese texto también fue citado por el pastor Noel la semana pasada, cuando nos estaba hablando acerca de los versículos 7 al 18. Como una referencia a este discurso, yo solo quiero recordarle nuevamente acerca de esa promesa. Dice, yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor. Nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y le será por pastor. Y ya cuando me tocó hablar de los versículos 1 al 6, yo expliqué por qué la referencia a David aquí en este texto. Más que a David como personaje, es una referencia a su descendencia o a un descendiente suyo. Y así lo era el Señor Jesucristo. Si usted quiere darse cuenta, lea aquellas partes que a nosotros no nos gusta leer de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas, ¿verdad? ¿Cómo se llama en esa parte? la genealogía. Esas son las que nos llevan allá a la comprensión de por qué Jesús es considerado como la raíz de David, el león de la tribu de Judá y otros términos que también la Biblia emplea con relación a Jesucristo. Pero notemos lo importante que el versículo 23 dice Dios como promesa para Israel que levantará sobre ellas, sobre las ovejas de Israel, a un pastor. Que ese pastor apacentaría esas ovejas y él será su pastor. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Por eso en la introducción de este evangelio de Juan encontramos nosotros en el versículo 11 que Juan dice acerca de Jesucristo, cuando habla de ese verbo que vino al mundo y que estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho, dice el versículo 11 de Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es una referencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús vino a lo suyo. Y Jesús estaba profetizado para venir como pastor de Israel. De hecho, no ha dejado de ser el pastor de Israel. No nos equivoquemos. El plan de Dios no ha fallado. Si no, léase Romanos capítulo 9, 10 y 11. Palabras inspirada por Dios para la iglesia a través del apóstol Pablo, para la comprensión de lo que es el determinado propósito de Dios en su soberanía. Ahora, en el versículo 11, Jesús dice, yo soy ese buen pastor. Jesús había venido para hacer el cumplimiento de la palabra de Dios entre el pueblo de Israel, el Mesías prometido. En su diálogo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ustedes recuerdan ese diálogo extenso del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Ella en un momento cuando está hablando con el Señor Jesucristo y se da cuenta que el Señor está diciendo cosas que solo un hombre de Dios puede decir, en el versículo 24 esta mujer dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 25 de Juan 4. Y en el versículo 26 encontramos estas palabras de Jesús diciéndole a la mujer samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién es el Mesías de Israel? Jesús. Él no lo escondió. Él siempre lo dijo, siempre lo reveló, no lo ocultó, siempre, siempre dijo ser ese Mesías que ellos esperaban. A partir de aquí, la frase del Antiguo Testamento de la que le hablé hace un momento, de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esa frase cambia, ya no más es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que ahora no importa que sean judíos lo que la digan, al hablar en el Nuevo Testamento ya no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora cuando se refieren a Dios cambia. Dos ejemplos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3. A propósito, hablamos de eso en el estudio bíblico, ¿verdad?, del martes. Y permítame hacer un paréntesis también para invitarle a todos ustedes que están aquí a venir los martes. Estamos estudiando el libro de o carta o epístola a los Efesios. Y allí, cierro paréntesis entonces, allí a Pablo en el capítulo 1, versículo 3, hace una referencia a Dios. Y como judío, porque Pablo era judío, si alguno tiene dudas, léase Filipenses capítulo 3 versículo 1 en adelante, cuando Pablo presenta su currículum de lo judío, de lo real judío que era él. Otra vez dije judío, israelita, porque él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Ahora Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 3, noten ¿qué dice Pablo? Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Eso es lo que dice Pablo? No, ya no más. Ahora dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El valor no es Abraham, Isaac y Jacob. El valor ahora es nuestro Señor Jesucristo. Dígame, hermano. Dígame, porque es en Cristo que somos salvos. Nosotros no somos salvos por la fe de Abraham. Ciertamente es una referencia para nosotros. Y por eso nosotros leemos Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Allí están los héroes de la fe. Son referencias para nosotros. Pero ¿saben por qué nosotros somos salvos? Por medio de Cristo Jesús. Y no solamente de Pablo. Y usted puede decir, no, lo que pasa es que él era el apóstol a los gentiles. Oh, vio que va a hablar así. Oh, y Pedro, que era también el apóstol a los judíos. ¿O no? Miren lo que dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3. Pedro, primera de Pedro 1:3. Lea conmigo lo que dice Pedro allí. Dice, bendito el Dios de Abraham, de Isaac, yo sabía que Pedro es judío. No dice así, mis amados. No, dice Pedro, bendito el Dios y Padre, ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consigna. A partir de ese anuncio, las cosas cambian. Ahora, entendamos lo que Jesús expresa cuando Él se declara como el buen pastor prometido desde la antigüedad para el pueblo de Israel. Él está hablando a los líderes del pueblo judío y a gentes que tiene y espera la promesa. Pero Jesús declara algo importante. Versículo 16 de Juan capítulo 10. También tengo otras ovejas. Él no niega su responsabilidad para ser el pastor del pueblo de Israel. No lo niega. Noten lo que en el versículo 16 él dice. Perdonen. En el versículo 16 él dice: también tengo otras ovejas. Eso significa que él asume como bueno y válido que las ovejas que eran parte del pueblo de Israel son suyas. Pero él tiene otras ovejas. Comencemos con esto. El inicio de este versículo. También tengo. No hay duda que en Jesús está la total autoridad para autotitularse el pastor de las ovejas de Dios. Las ovejas son de Dios. No hay duda de eso, mis amados. El mismo Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, hablando a los pastores humanos que Dios ha puesto como líderes de las iglesias locales, Pedro le dice a esos hombres que consideren bien, porque estamos cuidando, que el Espíritu Santo nos puso a cuidar el rebaño, la grey, ¿de quién? De Dios. No hay dudas, son de Dios. Jesús tiene la autoridad para nombrarse, para llamarse, para autotitularse el buen pastor de las ovejas de Dios. Miren en ese mismo capítulo 10, versículos 27 y 30, cómo Jesús manifiesta su autoridad. Y lo que voy a llamar su atención es a los pronombres utilizados por Jesucristo en estos versículos que nosotros vamos a leer, versículo 27 al 30. Dice, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas. Oye, pero son de Dios. Son de Dios. O no son de Dios. Pero Jesús dice, mis ovejas. Dicen, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Versículo 28. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Hasta aquí estamos viendo a un Jesús que está abrogándose el ser el pastor, el buen pastor y dueño de las ovejas. Pero note lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces aquí entendemos, lo que pasa es que él dice que son suyas porque el Padre se las entregó. Ya te entiendo, Jesús. Ahora, lo que pone el asunto más difícil es el verso 30. Note que el verso 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Jesús está diciendo que esas ovejas son suyas y que están en sus manos. Y luego dice, están en las manos del Padre y el Padre es mayor que todo. Nadie la puede arrebatar de mis manos, nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Las ovejas están en el mismo tiempo en las manos de Jesús y en las manos de quién. Del Padre. ¿Y saben por qué están al mismo tiempo en las manos de Jesús y en las manos del Padre? Bueno, porque el versículo 30 Jesús nos dice, él y el Padre, uno son. Cuando lleguemos allí, cuando Jesús nos dice, habrá un rebaño y un pastor, no hay confusión. Ya no se trata de que los judíos son las ovejas de Dios en el Antiguo Testamento y que la iglesia son las ovejas de Jesús en el Nuevo Testamento. No, no se trata de eso. Se trata de que hay un solo pueblo en las manos de un solo y único Dios. Sigamos. Como que a alguno no le gustó eso. Jesús dijo, también tengo otras ovejas. Y dijo, otras ovejas. Y es interesante entonces investigar a qué se refiere con otras ovejas. Las ovejas identificadas desde el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Como ya hemos visto, pero Jesús, el buen pastor, ese pastor prometido, enviado al pueblo de Israel, ahora habla de otras ovejas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bueno, tal vez Pablo nos pueda ayudar a identificar y a decirnos quiénes son, de qué se trata esas otras ovejas. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y leamos los versículos 11 al 13. A propósito, hermanos, otro paréntesis, vengan a los estudios bíblicos que estamos llevando los martes aquí a las 8 de la noche, ¿verdad? Estamos estudiando la carta o epístola a los Efesios. Interesante. Cierro paréntesis. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿cómo? Incircuncisión. ¿Y ustedes saben qué era la circuncisión? Aquí dice incircuncisión, tiene un prefijo que significa no circuncidado, en otras palabras. La circuncisión era el rito por el cual los judíos, todos los judíos varones, debían pasar. Era quitarle el prepucio. Al octavo día, todo muchacho nacido varón tenía que quitarse el prepucio. Y si alguno no era judío y se hacía un prosélito, ¿verdad? Se quería hacer parte del judaísmo o parte de la nación judía, aunque tuviera 80 años, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Si no, era un incircunciso, que tenía una connotación también, otra connotación, no solo que no significaba judío, sino que también significaba ¿qué? Alguien no santo, alguien no puro, alguien que no era bendito, por no decirle a ustedes la otra palabra que es antónima de esa, ¿verdad? Así que dice Pablo, recuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban como, ayúdenme mis amados hermanos, versículo 12. En aquel tiempo ustedes estaban sin, y al estar sin Cristo estaban alejados de ¿qué? De la ciudadanía de Israel, y además estaban ajenos a los pactos y a las promesas. Estaban además sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¿Cómo estábamos nosotros, hermano? ¿Cómo estábamos nosotros? No se trata de que nosotros estábamos bien, comiéndonos la vida y estábamos viviendo tranquilo. En aquel tiempo nosotros estábamos, al estar sin Cristo, lo último que dice Pablo, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo pensé que ustedes iban a decir, ¡gloria a Dios! Lo que pasa es que yo sé que ahí a la puerta, cuando usted entra aquí, le dan un papelito que dice, no se acepta gloria a Dios. Podemos decir gloria a Dios, porque Dios merece toda la gloria por lo que Él ha hecho en nosotros, por Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros, mis amados hermanos, aunque no lo sabíamos, nuestra condición era una condición tétrica, miserable. Nosotros estábamos en este mundo caminando, pero realmente éramos muertos. Y nosotros éramos como leña para atizar el infierno. Pero una vez que Cristo llegó a nuestra vida, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Nuestra condición es otra. En otro tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo, nosotros los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que esas otras ovejas se trata de los gentiles, entre los cuales estábamos nosotros también. Los gentiles. Antes no éramos aptos, pues no éramos judíos, pero ahora por Cristo Jesús y su sangre preciosa somos parte de las ovejas del buen pastor. Noten que en la frase Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. No tengo que recordarle a qué se refiere con este redil. Ya lo dijimos, es el pueblo de Israel. Son los judíos con su judaísmo, con sus mandamientos, con sus decretos, con sus ordenanzas, con todas sus tradiciones. A ese redil vino Cristo Jesús. Y entre ellos, Jesús llamó a sus primeras ovejas para formar este rebaño. En segundo lugar dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Esta frase una vez más nos permite la palabra de Dios ser enseñado sobre la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo su gracia nos alcanza, nos trae, nos salva. Una vez más tengo que referir lo que dice Efesios capítulo 2. Porque paralelamente con esta declaración de Jesús en Juan 10, 16, es necesario que vayamos citando lo que dice el apóstol Pablo explicando en Efesios capítulo 2, versículo 17, 18. Dice la palabra, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Saben lo que dice Cristo? Sí, a esas ovejas, esas otras ovejas que yo la tengo que atraer. No dice atraer, traer. No dice atraer. Atraer es como, ¿verdad? Hacer como algo, como el imán hace, ¿verdad? Y atrae. Pero Cristo no las atrajo. Cristo las trajo. Es una labor personal la de Jesús. De hecho, Juan capítulo 6 y versículo 40 dice Jesús, hablando acerca de sí mismo y su tarea salvadora, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no delegó su función en la cual él entiende que cumple la voluntad del Padre. Esa misión salvadora de Jesús fue cumplida con gusto por él. Cuando Pedro le dijo al Señor, cuando él está explicando de que debe ir a Jerusalén y que debe ir a la cruz, que Pedro trató de impedirlo. ¿Usted recuerda la reacción del Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Y aún en su oración previa a la cruz en el Getsemaní, él supo que la tarea era fuerte y que la prueba era una prueba terrible. Si es posible, dijo el Señor hablando con el Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, mis amados, llegamos a la tercera cosa que el Señor dice, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño. Un solo rebaño, no dos. ¿Qué es este nuevo y único rebaño al que se refiere Jesús? Este rebaño es el que Pablo llama, al principio de nuestra era, el misterio de Cristo revelado. Es nada más y nada menos que la iglesia de Jesucristo. Ese rebaño anunciado por Cristo cuando se ha autodeclarado, revelado como el buen pastor de Israel. Ese rebaño que Cristo dice, también tengo otras ovejas y juntamente con las que son de este redil, yo cuando las traiga, cuando ellas oigan mi voz, yo voy a ser un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Se trata de la iglesia de Cristo, donde judíos y gentiles, gente de oriente y de occidente, gente de todas partes, de cualquier continente, de cualquier país, de cualquier pueblo, pueden ser parte a través de la gracia de Dios dada en la sangre de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, permítanme compartir esta lectura hasta el versículo 10. No se cansen, por favor, de escuchar. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Perdón, dije 3:10, 3:1 al 10. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo sigue: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es? Son ese rebaño. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Y ya con esto termino, mis amados, porque he tomado mucho de su tiempo, pero es importante que lo entendamos. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16 y versículo 19 también dice: porque Él, que es Cristo, es nuestra paz. ¿Qué dice? Que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos ¿cuánto? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, ¿en cuanto? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Ya ese tupé que tenían los israelitas diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios, ya no más. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no hay exclusividad para ellos. Ahora hay exclusividad, sí, para aquellos que, habiendo sido objeto de la gracia de Dios, han sido elegidos y salvados por el Señor Jesucristo, perdonados sus pecados y son salvos por la fe en nuestro Señor. Gloria a Dios por este anuncio del Señor Jesucristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor? Indiscutiblemente, el Señor Jesucristo. En Cristo, como decía el pastor hace un momento, lo tenemos todo. Cuando se le escribió a los colosenses, le dijo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos como completos en Él. Oiga, ¿no le alegra saber que está completo en Cristo? ¿No le alegra saber que la obra de Cristo a favor nuestro ha hecho algo tan maravilloso? Yo me gozo en el Señor. Cada día hay un motivo para estar contento. No importa, hace un momento cantábamos, yo pensaba en esa canción, no hay dolor. ¿La cantamos hoy? No hay dolor, ni penas que me puedan separar de su amor. Yo me levanto cada día, no importa la circunstancia, la enfermedad, los problemas que hayan, en Cristo, mis amados, lo tengo todo. Todo lo necesario para la eternidad. Todo lo que necesito para vivir fuerte, firme en lo adelante. Un rebaño y un pastor. Inclinen el rostro. De gracia a Dios por tan precioso privilegio que el Señor nos ha concedido. Qué bueno que somos parte de ese rebaño. Qué bueno que somos ovejas del buen pastor. Qué bueno que el Señor, aun siendo nosotros inmerecedores, porque ninguno lo merece, extendió su gracia sobre nosotros. Nos alcanzó el Señor Jesús. Tan bueno nuestro Señor. El apóstol Pablo dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay persona aquí en este recinto, por más que quiera decir, no hay persona que no haya sido pecador o pecadora, porque a ellos Cristo salvó. Dar gracias a Dios es una bendición esta noche. Sobre todo tenemos los elementos que simbolizan ese sacrificio de Cristo frente a nosotros. El pan y el vino del cual vamos a participar esta noche. Esos elementos maravillosos que simbolizan el cuerpo de Cristo recibiendo los golpes, los maltratos. Dice el profeta Isaías que el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta. Sin embargo, su sangre fue derramada, su sangre preciosa. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para nuestra salvación. Vamos a participar de esta comunión. Vamos a participar de esta cena simbólica en recordación, en memoria de Cristo, como dice la Escritura. Yo voy a invitar a los servidores que pasen al frente. Voy a invitar al pastor Noel que pase aquí al frente también. Ustedes, por favor, sigan en actitud de oración, inclinados sus rostros.